Los dos seleccionadores, os recuerdo, 10 de la noche es el próximo partido del Mundial, 16avos, Bélgica-Senegal, 2 de la mañana, Estados Unidos-Bosnia, con el buen sabor de boca que nos ha dejado por la emoción y por el juego de Inglaterra en algún momento y por lo bien que ha estado y ha resistido la República del Congo, con un nivel físico como todas las africanas superior al de las europeas, ese Inglaterra 2, República del Congo 1. Ahora aparcamos momentáneamente el Mundial y vamos con otras noticias del día. Joan Laporta es de nuevo presidente del FC Barcelona. Ha tomado posesión esta mañana y, como hemos escuchado al principio, ha dejado claro que el Barça sigue intentando fichar a Julián Álvarez, que ha hablado con el Atlético de Madrid, él directamente, para hacer la oferta, que le han dicho en el Atlético, según Laporta, que no venden porque no tienen alternativa y que no entiende el Barça que el Atlético vaya a denunciar el caso ante la Federación o ante la UEFA o ante la FIFA. ¿Qué más ha dicho Joan Laporta? Adrián Soldevila, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, además de hablar de Julián Álvarez, que ha hablado bastante de Julián Álvarez en la rueda de prensa posterior a esta presentación como nuevo presidente del Barça, cuarto mandato de Joan Laporta, además de hablar de Julián, ha hablado del Camp Nou, ha hablado de la Champions, un objetivo principal, pero también ha querido acordarse en la rueda de prensa de Florentino Pérez, que ha considerado una rueda de prensa esperpéntica la que hizo Florentino Pérez, y además ha dejado un recado al Real Madrid con el tema Negreira.
UEFA no es un tribunal.
UEFA no es un tribunal. Y ya te digo que no lo conseguirán porque UEFA también los ha calado. Lo que quieren es hacer jaleo para desviar la atención de otros temas que les preocupan más. Como esta obsesión que tienen en transformarse en sociedad anónima y otros temas que no acaban de salirles bien. Como el tema de que no habrá música y que no saben dónde tendrán que aparcar.
No saben dónde habrán de aparcar.
Está preocupado Joan Laporta por los conciertos en el Bernabéu, más que por el caso Negreira, que es el que ha llevado el Real Madrid ante la UEFA. Por cierto, Enrique Negreira es uno de los que está en la lista de morosos de Hacienda y debe más de 1 millón de pavos, el vicepresidente de los árbitros. Más de 1 millón de pavos. Hay que ver lo que se gana siendo árbitro de fútbol. Por cierto, en esa toma de posesión de Laporta ha estado el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha hablado con todos estos elogios de la gestión de la directiva del Barça.
Y a felicitar a Rafa Juste, a todo el equipo directivo, evidentemente a Jan, que han sido unos años duros, unos años muy duros en cuanto a la sostenibilidad económica, pero que han conseguido ya el éxito, que están en un gran camino y que no tienen que envidiar a ningún club de este país, ¿no? Y hay que decirlo en el momento oportuno, y lo debe decir el presidente de la Liga en este momento, ¿no? Enhorabuena por el éxito y poner al FC Barcelona en una gran sostenibilidad.
Enhorabuena, que la habéis hecho fenomenal, aunque hace un año, un poco más de un año, la Liga denunció al Barça por poner a jugar a Dani Olmo e incumplir el fair play financiero. Aquello era una maniobra que adulteraba la competición.
Todavía 4 meses para el FC Barcelona tomase la solución y tomase decisiones en ese camino. ¿Qué pasó? Pues no, y en los últimos 3 días quisieron solucionar todo ahí, pum, deprisa y corriendo, aparece esa compañía, los palcos, el otro. Oiga, pues no lo pudieron solucionar, claro, en ese aspecto. Pero si Olmo firmó los acuerdos sabiendo que en diciembre podía dejar de ser el jugador del Barça y no estar inscrito, si Olmo lo firmó, ¿cómo le voy a dar una medida cautelar a un jugador, a una persona que era consciente que le podía pasar eso? No debería acabar la Liga con el Barça. Nosotros hemos impugnado. No debería acabar la Liga.
Es decir, que hace un año aquello era una chapuza, la Liga lo impugnó, etcétera, etcétera, pero un año después, la labor de Joan Laporta y su directiva ha sido fantástica, increíble. Bueno, del presidente Laporta, no, de Jan, como le ha llamado ahora Javier Tebas. Curiosidades de nuestro fútbol. Otras noticias del día. Coque seguirá en el Atlético de Madrid. Pedro Fullana.
Relación que ya era automática por el número de partidos jugados la pasada temporada. Por tanto, Coque sigue un año más con el Atlético de Madrid y a la espera de que se haga oficial el fichaje de Kangin Lee, que ya está acordado y cerrado como sustituto de Griezmann, ahora la prioridad ya es el centrocampista para acompañar precisamente a Coque. En los últimos días han acelerado por Morten Hjulmand, el centrocampista del Sporting de Lisboa. Es la opción que han activado. El acuerdo con el futbolista prácticamente ya es total y falta por cerrar el acuerdo ahora con su club, con el Sporting de Lisboa.
Y del resto de mercado, que todavía está un poco frío, cuando termine el Mundial seguro que se activa. ¿Qué contamos, Jorge Palma?
Buenas, Gallego. En el resto del mercado de fichaje ya es oficial el fichaje de Ismael Saibari por el Bayern de Múnich. El delantero marroquí firma hasta 2031 y lucirá el dorsal 34. En la Liga Española, Altimira se va del Betis al Sporting Club de Portugal. Ha firmado hasta 2031 y un recién ascendido, como es el Racing de Santander, ha hecho oficial la continuidad de Asier Villalibre y Facundo González para la próxima temporada. En el Sevilla, Odisea Blacho Dimos seguirá siendo sevillista la próxima temporada, que continuará en Nervión, por otra temporada préstamo. En el Norte, Vigo, el Celta hace oficial el fichaje de Javi Galán para reforzar el carril izquierdo, y el Depor anuncia la renovación de Chimo Navarro hasta 2027. El Valencia ya ha hecho oficial el fichaje de Justin de Haas, el central de Países Bajos, que firmará hasta 2030.
Gracias, Jorge. Dejamos el fútbol y vamos a Wimbledon, al tenis. Pendientes hoy de los españoles. ¿Qué jornada hemos tenido, Álvaro Benitola?
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues lo más destacado que están jugando ahora mismo Pablo Carreño y Rafa Jódar. 6-3 primer set para el asturiano, 5-2 domina al madrileño en el segundo set. Además, ha acabado de arrancar el partido, segunda ronda entre Djokovic y Tsitsipas, que como es casi top 90, pues tiene que jugar en segunda ronda frente a ogros como Djokovic. Además, Sinner ha ganado, y de los españoles han caído Dani Mérida y Sara Sorribes, y han ganado Alejandro Davidovich y Jessica Bouzas.
Gracias, Benito. Ahora hablamos de la selección española de baloncesto, ventanas de clasificación para el Mundial. Marta Casas.
¿Qué tal, Galle? Muy buenas. La selección de básquet, la selección de Chus Mateo, que afronta la tercera ventana de clasificación para el Mundial del próximo año, la abre mañana contra Dinamarca a las 7 de la tarde en la Caja Mágica en Madrid, y la cierra frente a Georgia el domingo a las 5 y media en Tbilisi, buscando viajar a la segunda fase invicta con un 6-0 después de haber ganado ya los 4 primeros partidos, en una ventana extraña. Extraña por lo físico. Hay algunos jugadores que acabaron de competir hace meses, otros que terminaron la pasada semana, y marcada por los rumores y por el mercado para jugadores como Jaime Pradilla, por el que se ha interesado el Real Madrid, o para Billy Hernán Gómez, cuyo contrato con el Barça acaba de terminar el seleccionador Chus Mateo.
Bueno, son circunstancias que pueden suceder en un momento determinado, pero yo hablarte de rumores, de supuestas cambios de banquillos en la CB, de cosas de este estilo, pues realmente ahora mismo son cosas que pasan en nuestro deporte. Por desgracia, todos lo hemos vivido, este tipo de cosas. Y bueno,
el seleccionador no se iba a meter en ese lío. Más baloncesto, NBA. Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
La gran pregunta: ¿dónde va a jugar LeBron James la próxima temporada?
La NBA está patas arriba. Ayer supimos que LeBron James le ha comunicado a los Lakers que abandona la franquicia angelina. El 4 veces campeón de la NBA, el máximo anotador de la historia, está muy cerca de unirse a Golden State Warriors junto a Stephen Curry, Jimmy Butler y Draymond Green. La unión de LeBron y Curry, para quien no esté muy familiarizado con la NBA, sería como ver a Messi y Cristiano juntos en el mismo equipo. Veteranos. Aún todavía muy competitivos. Las otras dos opciones que baraja LeBron son Cleveland Cavaliers, el equipo que le drafteó, el equipo del que, bueno, él es de Akron, que está muy cerca de Cleveland, y Miami Heat, dos equipazos a los que hizo campeón. En Cleveland formaría un equipazo con Donovan Mitchell y seguramente James Harden, que volvería a la franquicia, y en Miami se uniría al recién llegado Giannis Antetokounmpo. Casi nada, los dos bichos en el mismo equipo. Estamos, Gallego, ante el culebrón del verano, uno de los movimientos más sonados seguramente de la historia de la NBA.
Lo seguiremos, gracias, Javi. Chao. Estamos a dos días del inicio del Tour de Francia, los equipos españoles presentándose. Borja Cuadrado.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes desde Barcelona, donde poco a poco el color amarillo va adquiriendo protagonismo. El Tour de Francia va a arrancar el próximo sábado, lo hará con una contrarreloj por equipos de 19 kilómetros con un claro protagonista, Tadej Pogačar, el esloveno que aspira a conseguir su quinto Tour de Francia. Por su parte, la delegación española va a contar con 11 ciclistas. Se ha caído a última hora Carlos Rodríguez del equipo Ineos, nuestra mejor baza, sin duda, el ciclista alicantino del equipo Leader Trek, Juan Ayuso.
Aquí lo dejamos. A las 10 se juega el Bélgica-Senegal. A las 2 de la mañana, el Estados Unidos-Bosnia. Lo contaremos en Carrusel Deportivo. Ahora sigue Hora 25 en la cadena SER. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós.
Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
En la cadena SER. Hora 25. Isabel Villar.
Vox expulsa ya definitivamente de sus filas a Iván Espinosa de los Monteros, el que fue secretario general y uno de los fundadores del partido de ultraderecha. Laura Bermejo, buenas noches.
Buenas noches, lo acaba de decir en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter en el que asegura que hoy le han comunicado formalmente su expulsión del partido. Una expulsión que le comunicaron ya en marzo y que, aunque no le sorprende, le ha dado un poco de pena, dicho literalmente. Adriana Jordán, buenas noches.
Buenas noches. Vox ya abrió su expediente de expulsión a Espinosa de los Monteros en marzo y cuatro meses más tarde, con un recurso mediante, la expulsión es definitiva. Lo ha anunciado él mismo en redes.
Hoy me han comunicado formalmente mi expulsión del partido que ayudé a crear y a crecer. No puedo decir que me haya sorprendido, pero la verdad, me da un poco de pena.
Espinosa de los Monteros fue secretario general de Vox y responsable de sus relaciones internacionales. Llegó a tener el carné número 4 de afiliado porque estuvo desde los orígenes. En la actualidad, la voz de Espinosa de los Monteros se ha convertido en las más críticas con Vox y la dirección de Santiago Abascal. La expulsión del exdiputado se suma a la de otras voces críticas, como la de Olona, Ortega-Smith, García Gallardo o José Ángel Antelo.
Un incendio en La Fueva, en Huesca, ha obligado a desalojar a un núcleo de población cercano a las llamas. Medios terrestres y aéreos del Gobierno de Aragón y del Ministerio de Transición Ecológica están ahora mismo luchando contra este fuego que avanza de forma agresiva. Fabián Barca.
Sí, se trata de un pequeño pueblo con cerca de 40 habitantes y que pertenece a La Fueva. Ahora mismo están trabajando 4 aviones anfibios, 2 helicópteros, a lo que se suma también brigadas terrestres. Un incendio que llega en el peor momento, ya que ahora la comunidad mira el fuego declarado ayer en Leciñena, en la provincia de Zaragoza, y que vive en estos momentos su estado más crítico. El fuerte cierzo que sopla la zona ha obligado incluso a retirar efectivos de extinción por la virulencia de las llamas y del humo. Por el momento no afecta a ningún municipio, pero su perímetro, que se mantiene estable, alcanza las 2.200 hectáreas. Esta tarde se ha tenido que incorporar más medios de la unidad militar de emergencias.
El gobierno de Venezuela ha elevado a 2.295 los fallecidos por el doble terremoto y ya son más de 11.000 los heridos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha decretado duelo nacional durante una semana a partir de esta madrugada, las 6 de la tarde en Venezuela. Berta Reventós.
2.295 muertos y 11.267 heridos son las últimas cifras que ofrece el gobierno de Delcy Rodríguez, que acaba de decretar 7 días de duelo nacional a partir de hoy a las 6 de la tarde, hora local, exactamente cuando se cumplirá una semana del doble sismo. Venezuela tiene el alma rasgada, lee el comunicado firmado por la propia presidenta encargada, quien ha enviado su abrazo a quienes sufren esta tragedia.
Y hoy ha aparecido el cuerpo de una mujer en el Rincón de la Victoria, en Málaga. El cadáver estaba en un pozo y hasta ahora fuentes de la investigación confirman a la SER que hay 3 personas detenidas por su relación con los hechos. Málaga, Jesús Sánchez.
La víctima, de nacionalidad española, fue localizada en un entorno de cultivos y cortijos dentro de un pozo. La operación desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil se salda con la detención de momento de 3 personas por su presunta implicación en el crimen. Al tratarse de una zona bajo la competencia de la Guardia Civil, este cuerpo se ha encargado de recuperar el cuerpo mientras una comitiva judicial, acompañada por un médico forense, realizó las diligencias correspondientes. Los restos permanecen en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde la autopsia, prevista para este jueves, deberá determinar las causas de la muerte. Los agentes no descartan de momento ninguna hipótesis.
Más asuntos. Sony ha anunciado que en enero de 2028 dejará de fabricar discos físicos para PlayStation y que los nuevos juegos solo estarán disponibles en formato digital. Desde la empresa afirman que la decisión solo afectará a los videojuegos que lancen a partir de esa fecha y que esta medida responde a las nuevas preferencias de la mayoría de los consumidores. Edu Hernández.
El negocio de Sony será muy distinto a como lo conocemos a partir de 2028. Y es que la compañía dejará de producir juegos en formato físico desde esa fecha. Sony dice que con esto se adapta a la realidad del mercado, que va migrando hacia lo digital.
PEGI 18.
Porque según los últimos datos de la Asociación Española de Videojuegos, la venta física ha caído un 18%, mientras que la venta de juegos en formato online, que supera los 1.500 millones de facturación anual, ha subido un 19%.
¡Zeus! Tu hijo ha regresado y trae consigo la destrucción del Olimpo.
Así que, por ejemplo, diremos adiós a esa sensación de ir a la tienda a comprar un juego e ir rebuscando entre las estanterías Pero para los más nostálgicos, se acabó eso de tener que limpiar el disco porque la PlayStation no lo lee.
Los expertos creen que la llamada tasa Shein no frenará la entrada a España de los paquetes de este tipo de plataformas de compra online. Esta medida, que ha entrado en vigor hoy, aplica un arancel de 3 euros a todos los paquetes de hasta 150 euros comprados en webs como Temu, AliExpress o Shein. Una tasa con la que la Unión Europea busca frenar la avalancha de importaciones baratas que entran desde China al mercado europeo. Javier Díaz.
Una tasa que busca reequilibrar la balanza comercial entre China, principal afectado por la medida, y la Unión Europea. Y aunque es un duro golpe al modelo de negocio de Shein o Temu, los expertos no creen que la tasa sea el fin de estas plataformas. Cristina Baeza es experta en comercio internacional en la Universidad Complutense de Madrid.
Más que acabar con el modelo de negocio, va a suponer un incremento de la guerra comercial. El precio luego se mantenga más o menos igual para el consumidor si Shein y estas empresas tensionan todavía más su cadena comercial.
Esa es una opción, que recaiga sobre la cadena de producción. La otra, que el coste extra acabe siendo asumido por el consumidor. Matilde García, de Ángel.
Nosotros no somos partidarios de tasa porque al final acaba pagando el consumidor.
La tasa estará activa hasta 2028 para los paquetes de menos de 150 euros. Y es que solo el año pasado llegaron a Europa desde China 5.900 millones de paquetes.
Vamos ya con Hora 25 de los negocios, hoy con un repaso al sector aéreo y la entrevista al director general de Boeing para Europa y Brasil. Ruiz, buenas noches.
¿Qué tal, Lisa? Muy buenas noches. Hoy vamos a leer un sector clave en un momento crítico. El sector del que dependen nuestras vacaciones y algo más. Hoy vamos a sentar en la mesa a la aviación y a mucho más. Hoy Boeing se sienta en la mesa de los negocios.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
Hoy, radiografía de Boeing. Y del futuro que nos viene en aviación. Con qué tipo de aviones, qué tipo de estructura, qué tipo de precios, qué tipo de pasaje. Con un futuro por delante de aviación o de defensa. Y con muchas cuestiones en una industria que depende ahora mismo de Irán, del suministro y de tantas cuestiones que van a determinar cómo volamos, cómo viajamos el día de mañana. Ante una temporada turística que hoy vamos a leer porque pretende comprar más aviones, cobrar más precios. Hoy la radiografía servida, hoy aviación bajo la lupa en Hora 25 de los negocios.
Salida del vuelo Iberia 8063 con destino.
Esta va a ser la banda sonora de todo nuestro verano.
Puerta número D65.
Departure of flight Iberia.
Y tras este sonido hay dos posibles letras. La A de Airbus, el fabricante europeo de aviación, o la B de Boeing. Eso es en lo que vamos a embarcar este fin de semana, este verano y probablemente durante muchos, muchos años. Lo que tenemos ahora mismo es una industria que básicamente está rota en dos grandes fabricantes y que tiene una coyuntura de corto plazo muy, muy pendiente de los dos y de sus suministros. Esto es lo que va a determinar, uno, abastecimiento, y dos, y sobre todo, precios de cara a este verano. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Tenemos una industria que, primero, espera un verano más caliente pese a Irán, y segundo, que probablemente espera precios más caros.
Sí, eso es. En el caso de España, las aerolíneas tienen previstas 258 millones de plazas para esta temporada de verano. Es un aumento de casi el 6% respecto a la del año pasado. Esto es en el cómputo global, pero si, por ejemplo, miramos lo que hay programado solo para julio por parte de las aerolíneas que vienen de fuera hacia España, vemos un incremento de plazas del 8,7% hasta superar las 14 millones. A nivel global, IATA, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, sí que prevé una ralentización del crecimiento del tráfico aéreo, no solo este verano, sino en el conjunto del año, pasando del 5,3% en 2025 al 2,1% en 2026. Esto viene muy condicionado por la caída de la demanda en Oriente Próximo. En cuanto a precios, y según datos de Kayak, la temporada de verano en Europa arranca con precios más bajos respecto al año pasado, unos 8 euros, pero bastante más altos que a principios de año. La región más cara para viajar este año será la de Asia, donde los billetes están ahora mismo de media a unos 780 euros.
Hay dos formas de leer toda esta industria. De un lado, nosotros los mortales, pagando más.
Somos de Cataluña.
Venimos de Málaga.
Somos de Ávila, hemos venido aquí a pasar el fin de semana.
Somos turistas y no vivimos aquí habitualmente.
Hartarnos a comer en algún sitio.
Ver un poco lo que es la ciudad, que no habíamos estado nunca, sus sitios más emblemáticos.
Del otro, los fabricantes. Y la industria de la aviación tiene dos grandes nombres, dos grandes siglas, Airbus y Boeing. Boeing es el gigante americano. Ha vivido una auténtica revolución interna tras una larga mala racha que empezó con accidentes y ha terminado con incidentes a bordo. En 2018, dos aviones, dos accidentes mortales, el 737 MAX, se estrellaban en Indonesia y en Etiopía. En 2024, un incidente, ese mismo 737 MAX despegaba de Alaska Airlines y perdía la puerta en pleno vuelo. Desde entonces, Boeing parece haberle dado la vuelta a su negocio y a su propia compañía. Registra un 14% de aumento en ventas en el primer trimestre de este año. Ha saltado a los 22.000 millones en ventas frente a los apenas 19.000 del año pasado. Eduardo Carrillo, de Albornoz Braojos, director general de Boeing aquí en Europa y Brasil. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Le han dado ustedes la vuelta a la compañía? ¿Han pasado las turbulencias ya?
Pues afortunadamente hemos dado la vuelta a la compañía y ahora pues la situación es, estamos a nivel de crucero, con unos niveles de producción bastante estables y en nuestro negocio aquí, mi negocio particular, que es el desarrollo de tecnología, pues focalizándonos, ¿no?, en desarrollar tecnología para el futuro de la aviación en Europa.
Ustedes tienen un mejor presente. Y una pregunta detrás de este mejor presente. ¿Esto ha sido un éxito suyo? ¿Esto ha sido un giro económico? ¿O esto ha sido un giro político? Hay muchos gobiernos y muchas aerolíneas comprando ahora Made in USA, después de que Donald Trump las haya amenazado. ¿Han triunfado ustedes o tienen el mejor agente comercial del planeta?
Bueno, es que no tengo una respuesta para eso, pero lo que sí que puedo decirle es que el entorno geopolítico evidentemente nos ayuda, los incrementos en gastos en presupuestos de defensa nos ayuda y la mejora del tráfico comercial pues evidentemente también ha ayudado a la mejora de los resultados de la compañía.
Ha habido dos, tres grandes operaciones recientes. Ustedes han vendido grandísimo volumen a Qatar, grandísimo volumen a Japón, incluso China, donde era el propio Trump el que anunciaba aquella operación de venta. Airbus, y ya entiendo que esto es la competencia, hablando de la competencia, pero Airbus dice están teniendo un empujón político.
Bueno, ya insisto que no puedo decirle el empujón político. El negocio de la aeronáutica es un negocio complicado y las ventas no se producen si no hay un buen producto detrás y un buen equipo detrás. Y lo que sí que le puedo asegurar es que los clientes confían en Boeing y tenemos un producto que nos está ayudando a vender.
Ustedes han tenido una etapa de, digo, turbulencias en el pasado. Perdóneme que estiremos la metáfora aeronáutica, pero están teniendo un serio problema de presente y ha sido la guerra de Irán. Nos ha mantenido a todos pendientes de ustedes, pendientes de si los suministros llegaban, pendientes de si los aviones iban a poder despegar. Irán les ha supuesto un problema. Irán es un problema para la aeronáutica.
A ver, es cierto que las aerolíneas, especialmente las aerolíneas del Oriente Medio, con los grandes hubs, pues se han visto afectadas a su operación, ¿no? Pero nosotros como fabricante, nuestro negocio no es a corto plazo, es a largo plazo, ¿no? Entonces yo le diría que nuestra perspectiva es positiva y evidentemente las interrupciones han afectado a compañías con operaciones fundamentalmente en la zona de Oriente Medio, pero para nosotros las perspectivas hemos seguido fabricando, entregando aviones y pues eso ha sido bastante estable, ¿no? Es evidente también que estas inestabilidades en Oriente Medio pues han tenido su impacto directo en el precio del crudo, del petróleo, y eso pues evidentemente repercutirá de alguna manera en las cuentas de las aerolíneas, eso es indudable.
¿Van ustedes a acumular retrasos? Ahora mismo esta es una de las grandes preocupaciones, no de ustedes, sino de las aerolíneas que reciben los aviones que ustedes fabrican, que fabrica Airbus y que fabrican ustedes Boeing. ¿Hay retrasos previsibles?
No, yo no diría que está afectando a la producción. Como sabes, el 100% de nuestros productos se ensamblan en Estados Unidos y no estamos experimentando retrasos por la crisis geopolíticas puntuales, en este caso en Irán, no.
Sí está habiendo retrasos más allá de esta crisis geopolítica. Ustedes tienen ese 777X que lleva casi 7 años de retraso. Uh-huh. ¿Está habiendo retrasos en las entregas? ¿Hay problemas en las entregas?
Bueno, hay problemas. Vamos a diferenciar. Por una parte tenemos los retrasos en la certificación de lo que nosotros llamamos programas de desarrollo. Estamos ahora mismo con 3 programas distintos en desarrollo, que son 2 versiones del Max, la versión extendida, el Max 10, y la versión más corta, que es el Max 7. Que estamos en proceso de terminar la certificación y se va a producir en algún momento, pues en los próximos meses, y el 777X, que esperamos que en el 2027 se certifique. Evidentemente esto ha llevado, los procesos de certificación son procesos muy, 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 muy complejos, y pues hemos tenido unos retrasos, pero estamos, yo le diría que estamos recuperándonos, estamos ya en la vía de salida, ¿no? Ya vemos la luz al final del túnel en cuanto al final de los programas de desarrollo.
¿Y qué viene? Déjeme que yo le pregunté a usted lo que casi es una pregunta a las aerolíneas, pero ¿qué vienen? Ustedes están sirviendo aviones que a partir de aquí configuran efectivamente las aerolíneas, pero con aviones con asientos más estrechos, con menos espacio, con una business más lujosa y un turista más barato.
Mire, aquí, como bien ha dicho, esto son opciones de los fabricantes y hay para todo, ¿no? Nosotros lo que sí que estamos entregando son plataformas, estructuras en las cuales hacemos la vida del pasajero muchísimo más confortable. Déjeme poner un ejemplo, por ejemplo, en el caso de nuestro avión de doble pasillo más vendido, que es el 787. 787 es un avión fabricado en material compuesto, y me gustaría que viese simplemente el tamaño de las ventanillas del 787 comparado con aviones de la competencia o con los aviones que sustituye. Es decir, la sensación de amplitud, de confort de vuelo, al ser material compuesto, pues la presurización es muchísimo más baja. La humedad relativa que estamos disfrutando dentro del vuelo hace que la sensación lleguemos mucho más descansados al destino. Es decir, nosotros nos preocupamos y tenemos productos que hacen la vida a bordo mucho, mucho, mucho más cómoda. El tema de las configuraciones, pues ya depende de las compañías aéreas, ¿no?
Hay responsabilidad al otro lado de, insisto, asientos más estrechos, de configuraciones que ustedes sirven, por cierto, a tiempo, porque aquí en los asientos también está habiendo retrasos. ¿No les están sirviendo asientos a tiempo?
Sí, hay problemas. Es decir, está creciendo muchísimo la demanda de aviones comerciales y dependemos de la cadena de suministro, ¿no? Pues las barreras de entrada son muy importantes y conseguir suppliers nuevos pues no es una cuestión fácil, ¿no? Entonces está habiendo
encontrar algunos... Encontrar a alguien que les fabrique los asientos no es fácil.
Fabricar cualquier cosa en el entorno aeronáutico no es una cuestión sencilla. O sea, es una industria muy regulada y cualquier cosa tiene que estar, tiene que una trazabilidad desde el primer tornillo hasta el último, y no es tan fácil como ir a encontrar a alguien que se ofrezca a fabricar asientos de aviones. No es tan fácil, se lo puedo asegurar. Hay una demanda muy fuerte y en algunas, digamos, commodities, pues está habiendo algunos problemas, ¿no?
Hay una cuestión de precio, que ya entiendo que usted me va a decir lo mismo. No, estos son las aerolíneas. Las aerolíneas dicen, no, es el avión que consume más. Y hay una cuestión de precio y de combustible.
A ver, nosotros, como saben, en España tenemos varias refinerías de queroseno. No dependemos tanto del cierre del estrecho, pero es verdad que nosotros somos un país receptor de turismo y no en todos los sitios desde donde...
Óscar Puente, el ministro de Fomento, decía... Vamos a tener combustible suficiente.
Y es que en el verano no va a haber problema de suministro. En todo caso, si hay un problema de precios, que veremos a ver si se agrava o no en función de las circunstancias.
Pero si planteaba, podemos tener un problema de precios. ¿Esto es cosa suya? ¿El avión es más caro y consume más? ¿O esto es cosa de las aerolíneas? ¿El margen comercial que buscan es más?
Mire, los productos nuevos que nosotros lanzamos al mercado, volviendo al ejemplo del 787, consumen un 25% menos del avión que reemplazan. Ahora no verá usted volando aviones con 4 motores. Todos los aviones tienen 2 motores. Se han hecho esfuerzos en que los aviones sean más ligeros, esfuerzos en la aerodinámica del avión para hacerlos todavía más eficientes, esfuerzos en los motores para que sean más eficientes. Es decir, nuestros aviones... Los productos nuevos que tenemos en el mercado, tanto el Max como el 787 como el futuro 777, son mucho más eficientes, consumen mucho menos combustible por pasajero que los aviones a los que reemplazan.
Todo esto es preguntarle por aviones. Boeing es un gigante que fabrica aviones, efectivamente, pero que está despegando en otro negocio, y es el negocio de la defensa. Ustedes tienen ya casi un 29% de su negocio vinculado a la defensa. Ustedes tienen una última adjudicación, y es el F-47 del gobierno americano. Y la facturación de Boeing en materia de defensa ha crecido un 21%. ¿Están ustedes virando? ¿Están ustedes pasando de ser una compañía de aviación a lo que ustedes dicen y a lo que usted hace aquí? ¿Y más de defensa?
A ver, el negocio de Boeing es un negocio que está estructurado en tres ejes, fundamentalmente: aviación comercial, defensa, espacio y servicios. Son negocios complementarios. Tradicionalmente, cuando algunos negocios, el negocio de defensa, pues ha tenido pocas más bajas, ha compensado con el negocio comercial y al revés. Hay que señalar que muchas de las tecnologías que se desarrollan en defensa, estoy pensando, por ejemplo, el desarrollo de los materiales compuestos, pues empezó en defensa. Después se han trasladado a la aviación comercial, ¿no? Y siempre no es una cosa nueva. Boeing ha tenido una presencia muy fuerte también en mercados de defensa. Y ya que estamos en España, pues España, el ejército español, opera plataformas como los F-18, como los aviones de despegue vertical Harrier, o como los helicópteros de transporte Chinook, o como los drones tácticos que está operando la 11ª escuadrilla, los Scan Eagle.
Lo cierto es que, más allá de la compañía, la previsión de gasto de los gobiernos es monstruosa. Lo que se anuncia es un incremento en gasto de defensa que las compañías están aprovechando. Boeing está anunciando su división así. Europa había gastado tradicionalmente un 3,5% del PIB en defensa. Va a gastar en torno a un 1,5% adicional. Eso significa 340.000 millones de euros más en gasto este año y 381.000 más el que viene. Esto aquí, en Estados Unidos, ustedes están anunciando producto también. Y esta es su publicidad sobre nuevos helicópteros. Ahora mismo Estados Unidos se va a mantener como el mayor país con mayor gasto del mundo en defensa, en torno a $1 billón. Y esto es cosa suya. Este es el futuro de la compañía. Va a haber mucho más gasto en defensa, tanto en Europa como en Estados Unidos. Este es el futuro de la compañía.
La futuro de la compañía es un futuro, por supuesto, que en defensa pues creceremos, pero en comercial también vamos a crecer, por supuesto. Y en la parte, o sea, creceremos por las tres patas, los tres negocios que tiene la compañía.
¿Cuál es la apuesta de los tres? Ustedes tienen aviación, tienen defensa, tienen servicios postventa.
Sí.
¿Cuál de los tres?
Yo la apuesta, hablando del negocio que yo represento en Europa, desde luego nosotros estamos trabajando exclusivamente en el sector comercial, en el sector de I+D, y desarrollando tecnología, en este caso Made in Spain, que ocuparán los futuros aviones de aquí a la siguiente generación, los próximos 20-30 años.
Todo esto es la compañía pasado-presente. Ya digo que ustedes han vivido turbulencias. Nos queda una más pendientes en el mercado. Vamos a leer bolsas enseguida, pero Boeing y su acción. Su acción ha subido un poquito este año, no como la facturación. Ha subido un 4%. Airbus ha subido un 15,2%. ¿Qué le pasa a la acción de Boeing? ¿Qué castiga a la acción de Boeing?
Pues permítame que justamente en esta época del año estamos en lo que llamamos una época de blockout. O sea, no puedo comentar mucho respecto al comportamiento de la acción. Simplemente puedo decir que en estas épocas pasadas, el apalancamiento de la compañía pues ha sido importante, ¿no? Y quizás eso haya podido un efecto en el comportamiento de la acción.
Estructura financiera, sí. que en principio la intención de la compañía es aliviar, debería repercutir después.
es, a ver, los mercados son los mercados, ¿no? Lo que sí que le puedo decir es que el esfuerzo de la compañía está en generar cash flow positivo lo antes posible para ser capaces de repagarla lo antes posible.
Eduardo Carrillo, de Albornoz Bravojos. Boeing, aquí en Europa, en Brasil, director general. Un placer escucharle en Hora 25 de los Negocios.
Muchas gracias.
En un día que efectivamente en bolsa y en mercados, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
¿Qué ha hecho? ¿Qué nos deja?
Pues con mucha cautela han arrancado esta segunda mitad del año las bolsas europeas en general. Los grandes índices caen unas décimas y el IBEX 35 en particular. La bolsa española pierde un 0,3%, se queda en los 19.409 puntos. Hoy una tabla completamente dividida. Indra y Puig se despegan claramente de esa prudencia, suben cerca de un 3%, mientras las acciones de ACS son las grandes golpeadas, caen un 3,4%.
A esta hora los mercados abiertos, Wall Street todavía en positivo después de haber cerrado una espectacular primera mitad del año. Sube en estos momentos un 0,6% el Dow Jones, el Standard & Poor's un 0,2%. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números, siempre hay personas.
Antón Meana, ¿qué tal? Buenas noches.
Presente, Mar.
Personas como las que hacemos El Faro.
Vamos a empezar ya a escuchar a los oyentes.
Si El Faro pide ayuda, pues salimos al rescate.
Delante y detrás del micro.
Quiero preguntarte qué supuso para ti salir en este programa.
Hablando y escuchando. Gracias a las 213.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo. Láser, un equipo líder. Hora 25, Isabel Villar.
A punto de llegar a las 9:30, a las 8:30 en Canarias, y ya están por aquí Esther Palomera, buenas noches.
Muy buenas noches, Isa.
Y Lucía Méndez, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Mesa del Análisis Express hoy, vamos a empezar con las dos palabras del día. Mayoría nacional es la receta para llegar a la Moncloa que le endosa el expresidente del gobierno José María Aznar al líder del PP, a Feijóo, que estaba en plena estrategia de acercamiento a Junts, eso de pasar página del procés que dijo en Barcelona. También aquí en Hora 25, Miguel Tellado nos dijo que la España de 2026 no es la misma que la de del 2017, que la amenaza ya no es el secesionismo. Bueno, con estos antecedentes, hoy llega Aznar, marca así de bien el perímetro de lo que según él es Junts.
Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Pues que cumpla lo acordado con ellos, es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía, por ejemplo. El mínimo común denominador de la amalgama plurinacional es la idea de que España no existe como nación y que debe reformularse como Estado.
Y después le reclama a Feijóo que lo que tiene que hacer es buscar esa mayoría nacional para llegar a la Moncloa.
Esa mayoría, permítanme decirlo así de esa manera, esa mayoría será nacional o no será. Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda, en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica.
Después, preguntada por estas palabras del expresidente del gobierno, Isabel Díaz Ayuso también se ha desmarcado de cualquier tipo de guiño a Junts. Ella habla de una amenaza independentista constante.
Tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
Esther, empiezo por ti, tu análisis de esta sucesión que hemos visto hoy.
Bueno, yo creo que cuando Feijóo empezaba a no ver terroristas ni destructores de la patria en el independentismo, pues efectivamente tanto José María Aznar como Isabel Díaz Ayuso le han marcado las lindes del terreno en el que se tiene que mover. Hace unos días le escuchábamos decir que él estaba dispuesto a pasar página en Cataluña buscando o casi implorando el apoyo de Junts para una moción de censura que lleva así varios meses, y hay un sector del partido que no está dispuesto a cruzar esa línea. Dicho esto, más allá de las enmiendas que puedan hacer Aznar o Isabel Díaz Ayuso, yo creo que el peor enemigo de Alberto Núñez Feijóo es el propio Núñez Feijóo. Se basta y se sobra para contradecir su discurso un día tras otro. Lo hemos visto con el asunto de la ley de nietos, la llamada ley de nietos, la disposición adicional octava de la ley de memoria democrática, y lo hemos visto pues con infinidad de asuntos, con la inmigración, con el independentismo, con la memoria democrática. Por lo tanto, yo no sé exactamente cuál es el proyecto político que está dispuesto a articular el Partido Popular de Feijóo, pero lo cierto es que cada vez que se sale del renglón recibe llamadas de atención del sector más ultra de su partido. En otras ocasiones él no ha tenido ningún reparo en abrazar ese discurso de Aznar y de Isabel Díaz Ayuso, lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Por lo tanto, bueno, a ver qué, cómo emite y en qué sentido en las próximas horas.
Lucía. Pues bueno, aquí todo el mundo tiene su propia receta, ¿no? Y ya está, pues uno una cosa, otro otra. Hace pocos días se cumplieron 30 años de la investidura de José María Aznar como presidente del gobierno en el año 1996. Sí, hace muy pocos días llegó un acuerdo con Convergencia y Unió, el pacto del Majestic, y fue investido presidente con los votos de CiU y del PNV. Quiero decir que las situaciones políticas evolucionan tantísimo que alguien que fue investido en aquel momento con el voto de los nacionalistas catalanes y de los vascos sin necesitarlo, es decir, el PNV votó a Aznar porque sí, no lo necesitaba para ser investido presidente. O sea que, bueno, que realmente pues las cosas han cambiado mucho. En aquel momento Aznar efectivamente consiguió unir en torno al Partido Popular a toda la centro-derecha español, desde la derecha fraguista, digamos, hasta los de la UCD, democristianos, incluso socialcristianos. Bueno, en ese momento él lo consiguió. A partir de cierto año, el Partido Popular tuvo que, digamos, conformarse con ser el partido mayoritario, le salió Ciudadanos y ahora le sale Vox. Por tanto, claro, las recetas de Aznar, pues, en fin, él pudo hacerlo, pero no estamos en la misma situación. Ahora hay un competidor que se llama Vox, que Aznar no tenía en el año 96. Y también, evidentemente, él ha ido evolucionando, porque mientras que en el año 96, pues digamos que él representó un proyecto como más centrista, pues ahora representa, digamos, otra cosa dentro del Partido Popular. Básicamente del Partido Popular madrileño, hay que decir, Es decir, hay mucha diferencia entre el Partido Popular madrileño y el resto del Partido Popular, ¿no? Independientemente de quién lo lidere en cada comunidad, el resto del Partido Popular tiene otro lenguaje, tiene otra retórica, tiene otro estilo, tiene otras propuestas. Y bueno, yo creo que Aznar no significa tanto como lo que algunas personas creen que significa, que es mi opinión, mi valoración. Creo que Aznar es un hombre que está en la historia, pero yo no creo que ahora mismo Aznar represente en el Partido Popular una voz que tengas que seguir obligatoriamente sí o sí, o si no te ardas en las calderas del infierno. Yo creo que Núñez Feijóo pues no tiene por qué seguir a Aznar ni siquiera
tampoco.
No, claro, por supuesto que no. No, por supuesto que no.
Yo, fíjate,
no tiene por qué, discrepo, no tiene por qué. Otra cosa es que él quiera o lo haga, pero no tiene por qué.
Yo discrepo ahí contigo. Creo que lo que representa todavía Aznar dentro de un sector del Partido Popular es mucho más de lo que algunos dicen que representa Felipe González en el Partido Socialista.
Ah, eso.
Es verdad
eso
que
sí.
Felipe González, ni para la militancia ni para la dirigencia, representa o es una voz a la que se escuche con atención desde hace muchos años, para frustración de él, pero José María Aznar sí que marca doctrina en un sector bastante considerable del Partido Popular. Pero fíjate que tú decías, bueno, es que Aznar en el año 96 pues fue capaz de aglutinar bajo el paraguas o las siglas del Partido Popular, desde el centro derecha a la extrema derecha. Hoy la situación ha cambiado, pero de sus palabras se subyace algo más. Él está hablando de una mayoría nacional que incluye o que va desde el centro izquierda hasta la extrema derecha. Quiero decir que él está interpelando, desde mi punto de vista, está interpelando también a ese socialismo caoba que piensa que Pedro Sánchez es el enemigo de España, que va a destruir la patria y que tendría que haberse ido hace mucho tiempo. Creo que está apelando a esa parte de la dirigencia socialista que está todo el día protestando, bueno, más que de la dirigencia, de las referencias socialistas históricas, ¿no? Y creo que es más ambiciosa el planteamiento que ha hecho hoy José María Aznar, que en esa parte sí coincide con algunas apelaciones que ha hecho Alberto Núñez Feijóo en los últimos tiempos, ¿no? Invitando a los socialistas, por ejemplo castellano-manchegos, pues a desmarcarse de la disciplina de voto en el Congreso, o interpelar a una parte del grupo parlamentario para que vote o apoye una moción de censura. Quiero decir, creo que el planteamiento de hoy de Aznar es mucho más ambicioso en lo que respecta al espectro ideológico, y luego por otra parte también es muy cansino. Quiero decir, esto de la destrucción de la nación se lo llevamos escuchando a José María Aznar y al Partido Popular, y especialmente a Jaime Mayor Oreja, desde que éramos pequeñitas, y ya tenemos unos cuantos años.
Jaime Mayor Oreja fue el que firmó el pacto con el PNV en ese momento. Quiero decir una cosa sobre esto de Aznar. No es la primera vez que Aznar apela. Yo estaba en Zaragoza, en la Plaza de Toros, cuando en el 1996 se presentó Ricardo García Damborenea en un mitin del Partido Popular. Quiero decir que esto es algo que Ricardo García Damborenea, que era evidentemente del PSOE, pero ya no era del PSOE. Es decir, había abandonado, digamos, la disciplina. Es verdad que tienen costumbre de apelar a esa gente. Pero yo, de verdad, creo que eso no es verosímil. ¿Qué quiero decir? Es una apelación, a mi juicio, gratuita, retórica, y que yo creo que no tiene nada de real. Ninguna persona del Partido Socialista, digamos, va a hacer campaña como hizo Damborenea. Yo eso no lo veo, la verdad. Es decir, creo que está bien tirado, en el sentido de que lo que le está haciendo, lo que le está poniendo a Aznar, a Feijóo, son deberes.
Es que él está solamente son deberes, hablando de una mayoría electoral, Lucía. Yo creo que está circunvalando ese run que se oye por el subsuelo madrileño, que en el caso de que el Partido Popular no obtuviera mayoría absoluta, que no parece que va a tener mayoría absoluta, y para no tener que recurrir al apoyo de Vox, que sea el Partido Popular, el Partido Socialista nuevamente, quien se abra en calar,
pues tampoco lo veo,
viva
vamos a escuchar
una división interna traumática y se abstenga ante una investidura.
Tampoco lo veo,
No sé si lo ves, pero ¿qué es lo que se está moviendo?
Vamos a escuchar lo que ha dicho hoy precisamente Emiliano García Page, en una entrevista en el periódico, que Pedro Sánchez es un lastre. A ver si lo podemos escuchar. García Page, no podemos escucharlo, pero bueno, ha dicho eso el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que es un lastre Pedro Sánchez, y que son un lastre. A ver, creo que ya podemos escucharlo, venga.
Entiendo perfectamente que al gobierno de España y al propio presidente le cueste asumir ser un lastre y que lo nieguen. Entiendo perfectamente que él piense que no son un lastre, sino que son un factor a favor y que suman. Es normal que lo haga, ¿no? Es que asumir esa condición de lastre, pues obviamente es muy duro, ¿no? Y lo entiendo perfectamente, y puede ser que además lo piense sinceramente, ¿no? Yo pienso, sin embargo, que hoy por hoy el mayor problema que tienen los candidatos a los ayuntamientos es la gestión nacional.
Esther.
Bueno, yo no creo que el lastre de los alcaldes sea la gestión nacional, sinceramente. ¿En qué están en desacuerdo los alcaldes? ¿O cuál es el desgaste que pueden acumular los alcaldes? El reparto de fondos europeos, la subida del salario mínimo, la marcha de la economía. Creo que Emiliano García Page, a veces, y mira que es un socialista que suele, de la misma manera que eleva la crítica ante los micrófonos, luego la hace en los órganos internos del partido, pero es verdad que la modula. Porque, por ejemplo, el sábado pasado entró por las puertas de la calle Ferraz diciendo que quería pruebas y contundencia de que el Partido Socialista nos había financiado de forma ilegal, y luego le escuchamos decir que estaba convencido de que el Partido Socialista no se había financiado de forma irregular. Por lo tanto, cuando tiene un micrófono delante, yo creo que se viene un poco encima. Y a mí me parece injusto que diga eso. Y no coincide con el análisis que hacen otros dirigentes del Partido Socialista, que sostienen que la diferencia entre que las elecciones generales sean antes o después de las municipales y autonómicas, en realidad no va a variar mucho la intención de voto. Entre otras cosas porque es un discurso contradictorio con el que históricamente ha hecho el Partido Socialista, que es el que el elector es plenamente consciente de la elección o de la urna que tiene delante. Si tiene que votar un presidente autonómico, que distingue claramente entre las elecciones municipales autonómicas y unas generales. Por lo tanto, bueno, yo creo que es un suma y sigue de la escalada verbal crítica contra el gobierno y contra Pedro Sánchez de Emiliano García Page.
Yo coincido en que realmente tal y como parece que va a llegar el PSOE a cuando sean las elecciones, da un poco lo mismo que sean antes o después, porque realmente el escenario electoral de elecciones generales es malo. Según los sondeos, es malo. Si después de esas elecciones, hipotéticamente en marzo, los candidatos van a las urnas en mayo, pues irán, digamos, con el baldón de un mal resultado teórica. O sea que no será una solución que sean antes, ¿no? O no la solución que ellos pretenden, ¿no? Y si es al contrario, pues igual. Es decir, las elecciones están demasiado cerca unas de otras como para no verse influidas una cada otra.
Pero es que además
Es verdad que el Partido Socialista y el Gobierno están sometidos a un gran desgaste de los escándalos diarios, de la corrupción, de los sumarios, y que parece que no se puede hablar de otra cosa. Y yo creo que todo eso, claro, es un desgaste político que entiendo que los candidatos pues están un poco, digamos, desanimados en ese sentido, ¿no? En el sentido de que la política nacional solo sea escándalo y escándalo y escándalo, ¿no? Que para ellos, evidentemente, no es bueno porque ellos son los que representan al Partido Socialista en los territorios, ¿no?
No, pero la experiencia de 2023 contradice un poco la teoría.
Sí, sin duda. La experiencia es así.
Municipales y autonómicas, el Partido Socialista se dejó prácticamente todos los gobiernos autonómicos que tenía, no pocas capitales de provincia. Y dos meses después, Pedro Sánchez, es decir, la marca PSOE, obtuvo más de 1 millón de votos respecto a las elecciones de 2023. Y esto además se puede ver por comunidades autónomas. Yo no sé cuál es la situación en términos de valoración o de reconocimiento que tiene en el electorado de la izquierda Pedro Sánchez, pero desde luego los cualitativos que se han manejado hasta ahora o que ha manejado el Partido Socialista siempre han situado a Pedro Sánchez por encima de la marca y por encima de muchos de los candidatos a comunidades autónomas.
Sobre las futuras elecciones y la campaña que nos espera, hoy Ayuso también ha echado por tierra de alguna manera los esfuerzos de la dirección de su partido por tratar de aparentar que ellos en ningún momento han agitado el fantasma del pucherazo electoral al sembrar dudas sobre las nacionalizaciones de hijos y nietos de exiliados españoles a través de la Ley de Memoria Democrática. En esto está el PP, pese a que han acusado a Sánchez de fabricar votantes porque está desesperado, esto estaban diciendo, y que no le basta con los votantes que hay ahora mismo para seguir en la Moncloa. Bueno, pues haber dicho esto, ahora en el PP tratan de proyectar que ellos ciñen sus sospechas a una cuestión formal, que lo que piden es transparencia de cómo se gestionan estas solicitudes, pero que ellos no hablan de fraude. Lo ha dicho así Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso.
El Partido Popular siempre ha defendido que todos aquellos españoles que tuvieron que abandonar España por cuestiones de exilio, sus descendientes puedan recuperar la nacionalidad española. Y dicen, no, es que es sospechar del sistema, no. Si es que aquí nosotros nunca hemos hablado de fraude, nunca hemos hablado de que esto vaya a ser, nunca hemos hablado de eso. Eso lo dicen otros que lo decimos, pero nunca lo hemos dicho.
Pero claro, esta tarde sale Ayuso a decir que nada de lo que hace Sánchez es altruista, que está buscando poner y quitar votos, y desliza que el gobierno quiere nacionalizar en concreto socialistas.
¿Quién regulariza y nacionaliza masivamente? ¿Un gobierno mafioso? ¿Van a favorecer el voto cera? Eso nos lo tememos también. Allá donde el recuerdo de voto les sea favorable. Y por eso ya están allí de campaña. Y quizá por eso, no lo sabemos, ahí lo dejamos como una duda, también el personal asignado a según qué embajadas y consulados se ha duplicado en muy poco tiempo. Es decir, ¿están intentando nacionalizar socialistas?
Ha pedido también observadores para procesos que inquietan.
Seguiremos pidiendo transparencia, rigor, iremos a las instancias que haga falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir observadores. Observadores,
ya, no el día de las elecciones, ya, porque es ahora cuando este proceso a nosotros nos parece que inquieta.
Hemos preguntado si esos observadores los quiere Ayuso para aquí, para España, para el día de las elecciones, si quiere que vengan aquí observadores cuando se celebren las generales. No hemos obtenido respuesta, Esther.
Es que yo creo que es un disparate tras otro, ¿no? Cada día eleva la apuesta, redobla la apuesta. Pero lo cierto es que no es muy distinto lo que hoy ha dicho Isabel Díaz Ayuso con lo que dijo ayer y en estos últimos días Alberto Núñez Feijóo. Lo que pasa que al final la hemeroteca y la memoria le ha puesto frente al espejo de sus propias contradicciones. Es decir, no han hablado de fraude. Yo creo que Ayuso sí ha hablado de fraude, pero Alberto Núñez Feijóo ha hablado de fábrica de electores, ha hablado de ingeniería electoral. Bueno, yo creo que lo que está siguiendo es el manual de la ultraderecha global, que empezó con el trumpismo, sembrando dudas sobre los resultados electorales, sobre eso o sobre el sistema electoral, que hay experiencias de sobra ensayadas en todo el planeta, en Perú, en Brasil, en Hungría, y que es un manual que despliegan para intentar movilizar su voto y en el caso de obtener un resultado adverso, bueno, pues deslegitimar los resultados del contrario. Claro, el problema es que esto tiene consecuencias, como hemos visto en el resto del mundo. En Estados Unidos se asaltó el Capitolio. En Perú se asaltaron las instituciones democráticas. En Brasil exactamente lo mismo. Yo no sé qué pretende Alberto Núñez Feijóo, no sé qué pretende Ayuso, y lo que me pregunto es si fallan ellos o falla el sistema que debe de controlar o de filtrar las torpezas que cometen, o si por el contrario están convencidos, absolutamente convencidos de lo que dicen. Pero cuestionar el sistema electoral es cuestionar la esencia de nuestra democracia. Luego que no pidan respeto para las instituciones, que no hablen de deslegitimación de las instituciones cuando se refieren al Partido Socialista y al gobierno. Sinceramente yo creo que están tremendamente nerviosos porque este desgaste que acumula el gobierno con esta sucesión de noticias que decía Lucía de casos de corrupción, no está revirtiendo en apoyo electoral al Partido Popular. Es Vox quien está sacando rédito político y electoral de esto, y esta frustración al final se ve o tiene traducción en un discurso político completamente disparatado.
Bueno, no parece que haya que ser un analista finísimo para ver que el PP y el Vox están en una dinámica de, ¿no?,
de tierra quemada.
No, de
competición entre ellos.
Sí, eso es, de competición. Es decir, es evidente que lo están, particularmente el Partido Popular en competición con Vox. Es bastante cierto que los sondeos de intención de voto, que reflejan un desgaste del Partido Socialista y una inexistencia de partidos de su izquierda, que es lo más, en fin, lo más peliagudo en este momento, no refleja un crecimiento del Partido Popular desde el año 23, eso está claro, y que este ambiente político a quien favorece es al partido antisistema. Y el Partido Popular es un partido sistémico, un partido de sistema, un partido de Estado, un partido de gobierno, que ha gobernado, que ha gestionado este país, la mitad del, ¿no?, prácticamente, del periodo democrático, y que, por tanto, es responsable, digamos, de las normas electorales que tenemos. Responsable igual que el PSOE. Los dos partidos, que hay unas normas electorales que no han querido cambiar desde las primeras elecciones democráticas, con lo cual ellos son los responsables de cómo funciona el voto, de cómo funciona el voto del correo, de votaron a favor de la ley de la ley de nietos esta, es decir, que se han metido en un lío, y que quieren salir de ese lío, y que lo mejor es que pase el tiempo y la gente se olvide de las cosas que han dicho, porque hoy ya, al ver la hemeroteca tan obvia de Feijóo, hasta ellos han tenido que reconocer que, bueno, vale, que vamos a aceptarlo, que no, que solamente cuestionamos un poquito el reglamento, un poquito. Bien, bueno, yo creo que ellos mismos han visto que se han metido en un lío. A ver, me refiero a la Dirección Nacional, porque Isabel Díaz Ayuso jamás va a reconocer que se ha metido en un lío. Ella, en fin, ella es así. No, tampoco nos vamos a sorprender ya a estas alturas, ¿no?, de las cosas que dice, ¿no? En fin, pedir observadores como si esto fuera una democracia bananera, pues yo, en fin, ya Ella ya lo hizo en unas elecciones, que dijo que no dejaban llegar los trenes. Yo no me acuerdo, en Valencia, no sé si os acordáis
aquellas generales,
¿no? Las generales. Bueno, ¿y luego qué pasó? El lunes se los olvidó esto. El lunes ganaron las elecciones generales y se les olvidó esto. Bueno, pues yo creo que esto es lo que... Digamos que esa angustia que tienen, porque efectivamente... van a tener que esperar unos meses para votar, pero bueno, pero no son tantos, que deberían tener un poco de calma, no pasa nada, pasarán los meses, llegará la votación y gane, y que gane quien gane, ¿no?
Lo que ocurre, decía, que a mí me parece que banalizar esto no nos lleva a nada bueno. Quiero decir, una cosa es que hayamos perdido la capacidad de sorprendernos con Isabel Díaz Ayuso, porque cada día se supera, y otra es que normalicemos este tipo de